2012 a la conquista del 2013 se llama nuestro tiempo de trabajar. Y vamos a hacerlo en el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones, Lamentaciones viene de un vocablo griego, de un verbo griego que significa gritar en voz alta, ¿ya? Este libro fue escrito por allá por el año 586, entre 586 y 583 antes de Cristo. Tiene un buen tiempo, ¿verdad? Así que para que los que no conocen el libro de Lamentaciones. Bueno, estamos finalizando un año y yo quiero dar gracias a Dios porque me permite compartir con ustedes este último domingo la palabra de Dios. Y la verdad es que ha sido hermoso poder leer este libro. Muchas veces no lo leemos con tanta continuidad, pero es el libro que nos muestra el dolor de Dios, el dolor de Dios castigando al pueblo. El libro de Lamentaciones es el libro donde Dios va a castigar a su pueblo, y al castigar a su pueblo produce mucho dolor. Es un libro donde el Espíritu lleva a Jeremías, escrito por Jeremías, y hace sentir a Jeremías el dolor que Dios siente, y Jeremías lo expresa a través de 5 lamentaciones que están en el libro. Y la verdad es que tengo la certeza que vamos a tener un buen tiempo porque Dios está en medio nuestro y dice su palabra. Y creo firmemente, como dice su palabra también, que la palabra de Él no volverá vacía y hará lo que Él se proponga. En mi vida como en tu vida. Por lo tanto, vamos a salir juntos en esto. ¿Cómo fue tu año 2002? ¿Pasó por situaciones alegres? ¿Situaciones tristes? ¿Llegó, recibió alegrías, gratas, tristezas? El libro de Lamentaciones nos enfoca en algo que tenemos que pensar. El pueblo de Israel pensaba que con el Dios que tenían, todo iba a ser bueno, porque se habían olvidado del propósito con el cual el pueblo de Israel estaba. Y muchas veces eso mismo sucede con nosotros. Y lo vamos a ver a través del libro de Lamentaciones. La idea, el pensamiento que tenían los judíos era un pensamiento erróneo. Ellos pensaban con el Dios que tenemos, no hay que ser bien. Y ellos empezaron a pensar en sí mismos, a pensar en los beneficios que ellos podían tener con el Dios del cual habían creído, pero olvidaron lo más importante. Olvidaron que Dios les eligió como pueblo, no por ser la mejor nación, la más hermosa, sino por su misericordia. Olvidaron que tenían un propósito como nación. ¿Cuál era el propósito? Ser luz a las naciones alrededor. Y ellos siguieron pensando en sí. Hermanos, muchas veces nos pasa exactamente lo mismo. Nos olvidamos del propósito por el cual Dios nos rescató, nos hizo sus hijos. Porque Dios dijo, Dios nos ha enseñado que nosotros somos luz en medio del agua. Y dice que debemos llevar esta luz a las naciones, debemos llevar esta luz, el propósito por el cual Dios nos ha concedido estar junto a nosotros. Lo condujo a un pensamiento erróneo que solamente experimentaría las cosas buenas, pero en realidad se equivocaron en ese punto. Fue la decadencia moral del pueblo producto de ese pensamiento y Dios tuvo que castigarlo. Ellos se consideraron como lo más importante y se concentraban solo en ellos, pero se olvidaron de lo que era más importante. Pero en medio de esto siempre se levanta una esperanza. Y ahí es donde llegamos a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21 al 27 y dos versículos más, dice 40 al 42. ¿Ya? Acompáñenme ahí, lo tienen en sus hojas también que le entregaron ahí para su apunte. Dice Lamentaciones 3, 21, lo leyeron, yo quiero leerlo a ustedes. Dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y el versículo 40 al 42 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios de los cielos. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales. Y tú nos perdonaste. Al igual que el libro de Lamentaciones, hermano, esta mañana podemos ver esperanza. El pueblo de Israel se desvió producto de su autocomplacencia, de su automirarse a sí mismo, y olvidaron el propósito por el cual Dios les tomó como nación. Y a veces nos sucede exactamente a nosotros, y lo vamos a ver. Dios nos hace un llamado para evaluar este año 2012. Y a través de este texto, yo quiero que ustedes juntos puedan ir evaluando este 2012. Vamos a compartir el primer punto y vamos a orar. Padre amado, queremos dar muchas gracias porque nos permite este tiempo hermoso de alabanza, pero también nos permite este tiempo hermoso de su palabra. Ayúdenos a meditar en ella, a tomar conciencia de lo que su palabra nos enseña, y también es un tiempo en el cual podamos disfrutar de lo que usted tiene para nuestros corazones. Gracias y pedimos todo a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Número uno. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace en este 2002? En primer lugar, dice, nos hace un llamado a pensar. ¿Sabe usted que nuestra manera de pensar es importante y esta es determinante? Porque lo que pensamos nosotros es la forma en cómo vamos a tener nuestra actitud para enfrentar todos los dificultades en lo que es el próximo año. Pero pensemos cómo fue el 2002, pensemos cómo fue este año recién. ¿Cómo fueron sus decisiones, las cuales tomó? Es importante porque la manera de pensar de cada persona afecta el estado de ánimo. ¿Sabe usted? Si yo pienso en forma agradable, en forma positiva, no estoy tratando de traer esto que se ha propagado en algunos lugares como este pensamiento positivo. No, es nuestra manera de pensar. Ellos, los judíos, habían pensado en sí mismos. Y ellos pensaron que el centrarse en sí mismo iban a lograr el éxito. ¿No les ha parecido bien? Hoy día la mayor concentración es bien así. Tú lo puedes lograr. Tú la verdadera tú la puedes alcanzar. Pero te equivocas porque el pensar en sí mismo no logra el éxito. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál era el mayor? Él lo enseñó. Amarás al Señor tuyo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y agregarlo. Y mientras aquí, o no, ¿qué dijo? Y a tu prójimo, ¿cómo a ti? Es decir, Pablo lo expresa de otra manera Filipenses, ¿no? En el texto de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Es importante lo que pensamos porque determina nuestro estado de ánimo. Es importante lo que pensamos porque determina nuestra actitud frente al problema o a la dificultad. Es importante nuestra forma de pensar porque va a determinar cómo voy a enfrentar los momentos fáciles o difíciles que me toque vivir. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, escribiendo la palabra de Dios, ahí en el apóstol Pablo, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es, ¿llegaron ahí a Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensad. ¿Qué pensamientos vienen a tu mente durante el año que recién está a punto de terminar? ¿Hubieron cosas que pudiste haber pensado mejor? ¿Hubieron situaciones en las cuales pudiste haberlo dicho mejor? Bueno, ya pasó. Todo es posible y todo se puede corregir. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en una generación de lo superficial. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos anima? Todo lo que es verdadero. A veces pensamos en cosas que aparecen en las noticias, no podemos dormir porque anunciaron el fin del mundo en 21, y el 21 pasó, y el mundo siguió, y que se lo pudo dormir, pensando, bueno, ¿justo agua o no justo agua? ¿No, verdad? Entonces, a veces tenemos la tendencia a creer más lo que la gente dice a lo que la palabra de Dios enseña. Todo eso que anunciaron aquí del mundo que hicieron ahora, dijeron que aquí hubo un cambio allá, que hubo un cambio acá, y ahora lo anunciaron para el 2017. Así se acomodaron las cosas. hermano. Eso sí que tiene unos sangres de cielo. Salvador de quien quiera. Así que descanseo, porque mientras eso no ocurra, el Señor puede ir a buscarnos. Lo que él dijo que su venida así es inminente significa. Sí, porque el minuto, cualquier momento, cualquier segundo, es una divisa más de ojo. Por lo tanto, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo que debo el nombre, en eso de estar. A veces, hoy la televisión se ha llenado tanto de farándula y de tan tocagüín, que al final, muchas veces, nos encontramos discutiendo temas que en verdad no tenemos para qué pensar en eso. Por eso es importante. Muchas veces hoy se ha dado más énfasis a lo estético, al cuerpo, a la imagen, han desplazado el cuidado que realmente debemos tener de la mente. Jesús respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Creemos que pensando en nosotros mismos muchas veces vamos a ser felices, y en verdad nuestra felicidad no consiste en nosotros. Nuestra felicidad, nuestro objetivo de vida es bien. Porque somos, se lo tenemos a él. Porque hoy podríamos estar con nosotros. Pero estamos con vida. Y probablemente alguno de ustedes hoy no podría haber venido a tomar desayuno. Pero dinero. Y eso es importante. Entonces, el primer llamado que Dios nos hace es a pensar. Dice el versículo 21, en esto recapacitaré en mi corazón. Y una de las cosas que más cuesta es pensar. Es difícil pensar todo lo que fue un año, porque hay cosas que se olvidan. Realmente las cosas importantes quedan y las otras pasan. Pero es importante pensar qué es lo que podemos hacer mejor el próximo. ¿Ok? Número 2. Dios nos hace no solo un llamado a pensar, sino ahora también nos hace un llamado a reconocer. ¿Qué es lo que debemos reconocer? Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. En primer lugar, debemos reconocer que el amor de Dios es permanente. Es decir, el amor de Dios no cesa, no se detiene. Mira lo que dice el versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dios nos ha llamado a reconocer su amor, que su amor es permanente. Dios le amó más ayer que hoy, o le amó lo mismo. Dios le amó más cuando se portó bien o cuando se portó mal, le amó menos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es permanente. Nuestro amor mutuo no es permanente. A veces nos enojamos, yo le digo eso. A veces me miraste mal, yo no quiero más saber de ti. Dios no es así. Su amor, Dios nos ha llamado a reconocer que su amor es permanente. No le cae. Le amó. Dios le ha amado exactamente igual desde enero de enero a los 0-0-0. Un segundo. Le ama exactamente lo mismo que hoy, 30 de diciembre. Porque su amor no le da. No sé. Debemos reconocer también que nos hace un llamado a reconocer no solo el amor de Dios, sino también que nos hace un llamado a reconocer que la compasión de Dios no se agota. Dice que la misericordia de Dios no falla. Es decir, no se agota. Yo no quiero misericordia con usted. Lo ha sido conmigo. Y misericordia es aquello que Dios no nos da y nosotros merecemos. Es decir, nuestro pecado merece esta muerte, pero por su misericordia lo hemos sido con los niños. Porque nunca le cayeron su misericordia. Tenemos que, Dios nos hace un llamado a reconocer su amor, pero también Dios nos hace un llamado a reconocer su compasión, no se agota, dice el versículo 23, porque nunca decayeron su misericordia, y nunca es, nunca, nunca decae su misericordia. También Dios nos hace un llamado a reconocer que la fidelidad de Dios se renueva cada día. Dios nos hace un llamado a reconocer que la fidelidad de Dios se renueva cada día. Dios es fiel. Pero hay algo que Dios no puede hacer. Usted dirá, pero pastor, Dios es todo poderoso, ¿cómo no va a poder hacer algo? Hay algo que Dios no puede hacer. Dios no puede negar a sí mismo. Cuando nosotros somos infieles, ¿qué hace él? Permanece fiel. Dios nos hace un llamado a reconocer que la fidelidad de Dios se renueva cada día. Hoy por la mañana, como su fidelidad conmigo, con usted. Es el que es hermoso saber que cada mañana al despertar, Dios me ama exactamente igual. Sin importar lo que esté. Este año es un año bien especial porque hubo mucho sufrimiento en el mundo. Fue difícil para algunos, en situación fue alegría para otros porque tuvieron que encontrar una marca que había trabajo, otra forma, sus hijos crecieron, pero en general, esto no es la vida. Lo bonito de la vida, que viene de todo. No condenamos el error que cometió el pueblo de Israel. No pensemos como decisión que tenemos todos los países. No. Este es el peor error. Nunca olvidemos que Dios llamó a ti para una sola razón. Para que nosotros podamos compartir su amor con él. Y ese es el llamado, y ese es el desafío del no que manda a las cosas. Salir a compartir el amor de Dios. Debemos hacer, Dios nos hace un llamado a reconocer que su amor es permanente, que la compasión no se agota y que la fidelidad de Dios se renueva cada día. Es por ello que nosotros no hemos permanecido ni hemos sido consumidos, dice el versículo 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Sabes? Lo que Dios es para mí va a ser determinante. Lo que Dios es realmente en mi vida es lo que va a ser determinante en el transcurso de nuestro vivir. Lo que nosotros somos es urgente y necesario que volvamos al estilo de vida que Dios nos demanda. Es decir, que no perdamos de vista a Él. Muchas veces nosotros como hijos tenemos la tendencia a querer alejarnos de Él. Pero Dios nos hace un llamado a saber que si la fidelidad de Él se renueva cada día, entonces también espera que nosotros renovemos nuestras fuerzas, nuestra fe hacia Él cada día. Él sabe que no es fácil. Porque no es fácil, ¿verdad? ¿Todos tienen luchas? Todos tenemos luchas. No es fácil, pero es ahí que no era fácil. Por lo tanto dijo, yo no los voy a dejar solos. Si usted dijo, pobre, sé que es difícil, pero yo no los voy a dejar solos. Es más, dijo, yo voy a dejar solos. Los lunes, los miércoles, los viernes. No. Dijo, yo voy a estar contigo todos los días. Y esa lucha es cuando nosotros tenemos que vencer. De su mano no podemos vencer. Pero es necesario estar entendiendo con qué luchamos cada uno de nosotros. Que podamos ser sinceros en ese transitar. Dice la palabra de Dios, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede llegar a sí mismo. El Salmo 90, que algunos lo conocen de memoria, yo no lo voy a leer, Salmo 90, versículo 1 y 2, dice, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieses los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí vemos lo majestuoso que es Dios, pero vemos el contraste de la cantidad de nosotros. Hoy somos y mañana no somos nada. Una noticia nos llega a nuestra vida, por más que viene que sea, no desestabiliza absolutamente. Y vemos el poder de Dios. Podemos ser tomados de su mano, confiando en Dios, podemos lograrlo. Podemos lograrlo. Es importante comprender y entender esta gran verdad. Somos frágiles delante de Dios, pero no debemos olvidarlo. Él es eterno y no necesita de nosotros. Antes que formase la tierra, antes que formase los montes, tú eres Dios. ¿Y qué es Dios? Hola. porque ya lo terminamos, siendo forma. Por eso que la vida es tan... Siempre es bueno darse una buena inteligencia. Lo que yo hago con la vida de usted, yo creo que todos los humanos deberían al menos una vez al año. Si viene gente que quiere visitarlo, no importa, lo tiene que ir una vez al año a hacer el test. Para verlo en la vida. ¿Y cómo se vive una vida? El frío la forma. El odio en el mundo. ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó la vana gloria? Los logros alcanzados y los que logramos, nada, el tomo. Pues que Dios dice que nosotros somos solo más mayor de todos de lo que tenemos. Aprendamos a usar las cosas que Dios nos da, a usar los bienes y todo aquello que Él nos permite tener. No es lo que somos nosotros lo que nos llena de esperanza, sino lo que Dios es para nosotros. Lo que inspira la confianza necesaria para abordar cualquier situación en la forma en como yo veo a mi Dios. ¿Es tu Dios un Dios todopoderoso? ¿Es tu Dios un Dios compasivo y misericordioso? ¿Es un Dios en el cual se te puede acercar, tocar tu rodilla, decir Señor, yo te dejo? Eso es. Yo no soy nadie, soy por ti. Y que tú lo que vives está contigo. Pero no solo Dios nos hace un llamado a pensar, no solo nos hace un llamado a reconocer, en tercer lugar, Dios nos hace un llamado a esperar. Versículo 24 al 26 dice así: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno Jehová a los que le esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. En primer lugar, debemos aprender a esperar en Dios. No anticipe las cosas. Espera en Dios, Él hará. A veces queremos solucionar los problemas en nuestros conflictos, nosotros. Pero si os dice que Dios está con nosotros. Púchale, ¿por qué van a hacer esto? ¿Por qué van a salir aquí? ¿Por qué van a venir acá? A veces no sucede ni esto, ni lo otro, ni nos afligimos, ni nos amoteamos, antes de llevarse al lado, ¿qué va a hacer? Primero debemos aprender a esperar en Dios. Esperar significa descansar. Recuerdo cuando ustedes están quedando de lejos, están quedando de la mujer. Bueno, porque en el vehículo comúnmente no nos pega tanto de desarrollo, pero en una oportunidad como de contar anteriormente, a mí me lo tocará. Y llega una hora y no pasa nada. Y yo dije, ya me estaba pensando de desesperar y quería funcionar yo, pero era, y el verdad, no tenía como funcionar, tenía que irme antes. Al tercero, a fe. Pero a veces, hermano, esperar que siga descansando de Dios. Venid a mí los que estáis trabajados y sacados, los que están ansiosos y yo sabéis descansar. En segundo lugar, debemos aprender a aprender que es bueno esperar en Dios. Eso es lo que dice el versículo 25, ¿verdad? Bueno es a Jehová lo que en él espera, el alma que le busca. Pero no dejar de buscarle, no dejar de esperar en él. Es bueno. Es bueno aprender a esperar en Dios. No a tomar sus propias decisiones sin que Dios le confirme. Pero pastor, ¿y cómo espero que Dios lo confirme? Bueno, confírmelo con su palabra, confírmelo con la oración, confírmelo con el consejo adecuado. En tercer lugar, debemos aprender a esperar en silencio, versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y a veces no aprendemos a esperar en silencio. Yo les voy a preguntar, por ejemplo, cuando ustedes oran, ¿cuándo ustedes al orar esperan en silencio? No abran su boca, solo están en oración ahí en silencio y callado. Se dirigieron a Dios y luego de dirigirse a Dios esperaron en silencio. A mí me dice, ¿y qué vamos a hacer? Se me quedó callado, no se puede nada. No, esperar en silencio significa. Quien ha experimentado esto es una lección de Jesús. ¿De qué hay que no esperar que el Señor trabaje en tu corazón y en tu pensamiento? Recuerda que el Espíritu Santo es el que le guía. Él nos va a llevar el momento justo a decir las palabras necesarias para glorificarle. Pero eso debería ser el silencio delante de Dios. Recuerda lo que hizo Jesús. No abrió su boca. Solo espera el silencio del mundo. Cuando está la luz. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, debemos aprender a esperar desde temprano, desde la juventud del siglo XVII, dice, bueno de esta nombre llevar el yugo desde su juventud, aprender a esperar en Dios, aprender a llevar el peso de la vida desde la juventud. Bueno, vamos, sigamos avanzando. Uno, entonces, Dios nos hace un llamado a pensar, nos hace un llamado a reconocer, nos hace un llamado a esperar. Número 4, nos hace un llamado a arrepentirnos. Versículo 40 y 41 del libro de Lamentaciones, capítulo 3. Vamos entonces ahí. Lamentaciones entonces, capítulo 3. Versículo 40 y 41, dice así. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos revelado, 40 y 41, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Fíjese que dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Dios nos hace un llamado a arrepentirnos. Es básico, hermano, que reconozcamos todos nuestros errores del 2012 y corregirlos. Es importante corregir los errores que yo me di cuenta o los que me hicieron darme cuenta. Es importante corregirlos para avanzar y no cometerlos exactamente igual el próximo año. Al terminar un año es más necesario cada día escudriñar, pero también significa revisar. Escudriñemos. Hermano, escudriñar es la palabra que habla de precisión, de buscar con quién nos murió. Esta es la idea. Escudriñemos. Recuerden que escudriñar la escritura porque a nosotros parece que viene a tener que vida eterna. No es buscar aquí, es escudriñar lo que dice. Entonces, ¿cuál es el llamado que Dios nos hace? Escudriñemos nuestro corazón. Dios nos hace un llamado a nosotros. ¿Cómo fue la vida? ¿Qué es necesario cambiar? ¿De qué es necesario que pueda arrepentirme, devolverme? Recuerde que arrepentimiento es un cambio de actitud con respecto a tal o cual situación. Necesitamos saber ser capaces de escudriñar nuestro corazón y decir, no. Yo tengo que hacer un cambio de actitud. Este año no busqué el Señor como debía hacerlo, pero a partir de este nuevo año, yo voy a tomar el compromiso. Algo que no va a hacer con alguien que va a he tomado el compromiso, le he hecho la promesa. ¿Qué puedo hacer? Dije, no, pues va. Sí. No es porque la madre me dijo, yo le hice la promesa, no faltar nunca a su casa. Nada más que creo que estamos algo de eso. Cuide de mí. ¿Qué es lo que es eso? Y si vamos a cumplir con el legado, buscamos. Si no a las primeras dificultades de lo que cometimos un día, lo desechamos. Imaginen que Dios hiciera eso con vos. Ya no estaría completa, ¿verdad? Entonces hay un llamado a escudriñar. Escudriñar significa revisar nuestros caminos. Es cierto que a veces es curioso porque a veces queremos hacer algo y hacemos otra cosa. Pero Dios nos dice, revisa tu camino, revisa tu corazón. Ve si hay algo que debemos cambiar. Escudriñar y revisar nos indica que hemos de evaluarnos. Escudriñarnos significa evaluarse. Y cada uno de nosotros se evalúa a sí mismo, pero con respecto a quién nos evaluamos.
Con respecto a la palabra de Dios. Es la primera oración. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros.
Muy bien. evaluarnos a la luz de la palabra de Dios, o también evaluarnos respecto a la promesa que hicimos. Yo recuerdo el año pasado, a esta misma fecha, en diciembre, la última reunión del año, una de las promesas que algunos tomaron fue tratar de mantenerse siempre pegado a Dios. Y en verdad que fue para algunos muy bueno. Algunos permanecieron mucho tiempo, todos los días. Cada uno está llevando su mismo corazón y por qué razón, ¿verdad? Pero es porque lo mantenemos siempre durante todo el año. Y eso es hermoso también, poder evaluarnos a la luz de las promesas que hemos hecho con Dios. Sigamos, número 6. Dios también nos hace un llamado a agradecer, versículo 42. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Qué linda expresión. Nosotros fuimos rebeldes, nos rebelamos, pero ¿qué dice? Tú nos perdonaste. No estamos ahí en el momento en que se entrega la cosa, pero vamos a decir exactamente lo mismo, ¿no? Nosotros todos éramos como becas, descabeadas, cada cual se había pasado su camino, más que va a cargar el pecado de todos nosotros, y nos hizo entrar a su rebelión. ¿Ya? ¿Dios nos perdonó a nosotros? Por cuanto todos son pecadores, todos nosotros merecíamos la muerte, más en su gran favor, Dios nos dio de su perdón. Y eso significa que Dios nos hace un llamado a agradecer, como haya sido el año. Es tiempo de agradecer. Tuvimos un día de acción de gracias precioso en nuestra iglesia. Y fue un tiempo hermoso de poder agradecer. Pero el agradecimiento no es parte de la cultura del ser humano. ¿Está dando? Y no es parte de la esencia del ser humano el agradecer. Eso es una buena manera. Porque comúnmente nosotros somos agradecidos o no somos agradecidos. La esencia del ser humano, lo que el ser humano es desagradecido. ¿Verdad? Yo creo, solo como un ejemplo, no significa, no quiero que los jóvenes ustedes como un servidor que no lo vi, no lo quiero. Solo quiero buscar la misma cerca de usted, de ninguna manera. Cada uno tiene su propia. Pero me llamó la atención en Navidad. Una persona nos llamó a la cara. Una persona nos llamó. Algunos nos pidieron algunos que tenían llegar a través de nuestro sistema nuevo que terminé y otra cosa. Pero una persona me llamó y pidió hablar con nosotros y nos dijo a todos. Lo llamo por una simple razón. Yo me llamo para agradecer todo lo que estoy hablando. Y me llamó a decir, simplemente. Pero usted me gustó de esta forma, ¿verdad? Él te enseña que el ser humano no es agradecido. Porque, ¿recuerda la historia de lo que tiene todo? ¿A cuánto salón? ¿A cuánto? 10. ¿Cuánto volvieron a decir que tiene un placer? 1. ¿Significa porcentaje? Es 1%. ¿Verdad? Entonces Dios nos hace un llamado. También hay que seamos más agradecido. Más agradecido. Agradecerse los unos a los otros por tenerse, por compartir la felicidad. Dar gracias también por los detalles de la vida. Porque nosotros no dimensionamos los detalles hasta cuando vivimos en la realidad. Bien decía, pero en la historia, ¿cómo pudo haber sido 100 años atrás de tomar que fuimos donde la vida? Porque vos ibas de la vida. Tienes dificultades. Un cariño extremo, precipicio callar. Si se encuentra con un auto de frente, pues que la tienda cuando se deja, no es en algún lado, porque cae un sol. ¿Cómo se le dice en el mundo? Y nosotros tenemos calles, tenemos una lucha con agua caliente, otros, matarlos, aquí. Dios nos ha llamado a ser más agradecidos. El agradecimiento nace en los corazones. Agradecido. Dios ha hecho una respuesta. Y por eso nosotros tenemos, cantábamos la alabanza. Gracias, Señor.
y es módico y significa mucho esa palabra porque dice gracias Señor por todo lo que has hecho, por todo lo que eres, por todo lo que harás, por todo lo que haces. Pasado, presente y futuro, Dios nos hace un llamado a ser agradecidos. Creemos que somos el resultado, hermano, muchas veces, de nuestros propios esfuerzos y trabajo. Y que todo lo que nosotros tenemos es nuestro objetivo, nuestro acuerdo. Y es interesante que muchas veces creemos, cuando todo anda bien, que no necesitamos a Dios, pero va a sacar con pedra y bueno, Dios la va a hacer en pedra, con el Señor le preguntamos, soy. No, yo siempre le declaro a Dios también. Porque la razón que cree y yo estoy contigo es porque Dios tiene algo que decir. Y primero le quiere decir que Él quiere ser tu Salvador, tu Señor. ¿Ya? Ahora bien, cuando sucede algo, consideramos que no es bueno en nuestra vida, entonces Dios aparece en escena. Pero debemos, Dios nos hace un llamado a ser agradecidos con Él. Lucas capítulo 17, solo para leerlo rápidamente, dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron en cuatro 10 hombres virtuosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron sanados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino ese extranjero. Le dijo: levántate, vete, tu fe no solo te ha limpiado, sino te ha salvado. Muy bien, y finalmente el número 6, Dios nos ha llamado a decidirse. Dice versículo 42, nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Entonces ahora, ¿qué harás? ¿Cuál será tu decisión? Dios nos hace un llamado para decidirse. Para que finalicemos el año, hermanos, debemos tomar nuevas decisiones. Estas deben ser con un solo objetivo. Para comenzar mi vida debemos tomar nuevas decisiones, pero estas deben tener solo un objetivo, una razón.
Glorificar.
Esta es la única razón. Tomar nuevas decisiones en cuanto a lo que he hecho, tomar nuevas decisiones en cuanto a mi fidelidad, en cuanto a poder dar lo mejor para Dios, debo tomar nuevas decisiones. Todo lo que está pasado ya pasó, y obviamente no se puede corregir. Si pudiéramos volver atrás, pudiéramos corregir las cosas erróneas, nos pasaría tiempo probablemente. Pero ya está eso. Pero Dios nos hace un llamado. Nosotros nos revelamos, fuimos desleales, tú lo perdonaste, pero ahora no. Ahora es que no va. Y para comenzar bien una vida, debo tomar decisión. Debo aprender a tomar una decisión encaminada para glorificar al Señor en todas las cosas. Hay que apostar a lo bueno en cada una de las decisiones que vamos a tomar este próximo año nuevo, alzando cada día nuestras oraciones al Señor y viviendo a esta vida. Porque cada año que pase va a ser más difícil y lo vamos viviendo nosotros. No le voy a decir que no crea todo lo que está pasando, pero el país está viviendo algo, hay un caminar en cuanto a todo, hay que no se puede después, ¿verdad? Demanda de trabajo, parece. Pero no todo lo que viene es por van a pedir momentos difíciles, cada una de nuestras situaciones. Viene el año 2013 donde vamos a tener que tomar decisiones y va a ser un año en el cual chicos aquí que tienen un PSU tienen que tomar decisiones en cuanto a estudiar, o los que están aquí a lo mejor tienen pensado este próximo año cambiar el trabajo para modificar al Señor de mejor forma, servir de mejor forma, pero las decisiones deben ser tomadas. Pensando en eso. No en nuestros intereses, sino pensando en lo que Dios puede hacer conmigo. Eso se trata de las decisiones que debemos tomar.
Debemos entregar a nuestro Dios el control de nuestras vidas. Debemos ser capaces de ejercer nuestras decisiones no como dueños, sino como administradores. Y de esa forma entonces vamos a poder enfrentar de mejor manera este nuevo año que estamos enfrentando. Muy bien, y ahí tienen ustedes en su apunte la conclusión final para terminar. Dios nos hace un llamado a la conquista del 2013. Es un tiempo en el cual vamos a pensar, es un tiempo de reconocer, de esperar, de arrepentirnos, de agradecer, pero también es un tiempo de decisión. Y la pregunta es, ¿qué decisión tomarás tú? ¿Qué decisión tomarás hoy? Y eso, cada uno de nosotros
lo debe llevarlo. Mientras, vamos a orar y darle gracias por el tiempo que nos ha dado su palabra, que nos haga también meditar en cuanto a lo que vamos a vivir este nuevo año que vamos a tomar. Espero que la mejor decisión de tu vida, la mejor decisión que tomes este nuevo año, si Cristo no es el Señor de tu vida, que la mejor decisión sea hacer a Jesús. Vamos. Padre amado, te damos muchas gracias por el tiempo de nuestra alabanza que estamos teniendo. Pero también, Señor, te doy gracias por tu palabra, hermosa, maravillosa, y nos permite también compartir junto con nuestros hermanos. Nos hace, Señor, un verdadero llamado para todos nosotros, sabemos lo que es, y lo que fue, y lo que está haciendo este año y está teniendo. Pero, como decía el Señor, tenemos que tomar decisiones. Yo quisiera hablar en esta hora por cada corazón aquí también. Usted, Señor, conoce cada corazón, conoce cada situación, cada vida, sentada aquí. Yo quisiera hablar esta mañana con un solo pedido. Mientras todos están hablando con cabeza inclinada, yo quiero orar por todos, por cada uno de ustedes. Y quisiera solo hacer una pregunta. Mientras todos tienen sus ojos cerrados, porque esta oración tiene un especial sentido. Yo quiero orar para este año 2013, por cada uno de ustedes, y por cada uno que esta mañana decide, delante de Dios, pueda decir, Señor, yo quiero ser divino, para que tú la uses por toda tu voluntad. Ese es el punto principal en la mañana, aquí todos los ojos cerrados. Yo quiero orar por todos aquellos que esta mañana dicen conmigo, Señor, esta es mi vida y yo quiero ser mi vida también. Yo sé que son cristianos todos, lo sé, pero en esta hora yo quiero orar con lo muy especial de esta manera. Quiero orar por tu vida para que Dios proteja tu vida este nuevo año, pero también como testimonio entre ellos. Y tú también quieres entregar tu vida para que Dios la use también este año y la pueda colocar en tu ser humano. Será que el menú difícil de sentir. Permíteme a mí también poder orar por tu vida. Alguien esta mañana dice, Señor, aquí está mi vida, yo quiero que tú uses este nuevo año para hablar de mi vida. Gracias. Y tus ojos cerrados, que ya te pediste así, va a tomar la levantada. Hay alguien más que esta mañana dice, muy bien, vas a tomar. Yo quiero orar por cada uno de ustedes que dice, pastor, yo también, por ser conmigo, para que la voce. ¿Alguien más? Hay alguien más esta mañana. Hasta ahí, ya me quitas. Yo también que pueda ver. Último, a veces más no quiero dejar pasar la oportunidad que está luchando, si pastor, yo también ofrezco mi vida, que yo salgo de la lucha. Esa es la vida. ¿Alguien más? Amén. ¿Alguien más? Amén. ¿Alguien más? Pase tomando que ya la han subido, gracias al Señor por lo que está haciendo. ¿Hay alguien más? Ok, vamos a darle al Señor. Padre Santo, gracias por esta mano que ha estado en vivencia ante ti. No es este hombre del mundo, sino una evidencia de su persona, de su intención de tomar su vida para ser usada para su nombre y su gloria. Yo ruego por su vida, yo ruego para que ustedes lo dejen, se cuiden. Aquellas cosas incomprensibles que puedan suceder, nos hagan entender, colocar la paz en nuestro corazón. Gracias por cada mano de la sanada. Tienen todos muchos. Y doy gracias por ello. Gracias también por aquellos que no lo hicieron. Quizás no significa que no quieran hacerlo. Por cada uno, Señor. Este es un tiempo de entregar nuestro compromiso a ustedes. Y yo le agradezco profundamente por cada mano de la sanada. Usted conoce su corazón y su vida. Y lo más importante, Señor, haga de su vida y de mi vida la persona que ustedes quieren dejar. Que si nuestra vida es de utilidad para honrar y glorificar su nombre, la entregamos con gratitud a su nombre. Gracias, Señor, por este momento especial y hermoso que nos permite tener. Le pedimos que venga a través de Jesús, nuestro bendito Señor.